Continuamos en el tiempo del curso de acceso con sociología. Nos acompaña la profesora Violante Martínez. Buenos días.
Buenos días, Isabel.
Vamos a hablar de desigualdades sociales en el mundo globalizado. Es un tema muy importante, un tema que estudia la sociología desde sus diferentes aspectos y además un tema de grandísima actualidad y que está en todos los foros de debate, está este tema. Quizá debiéramos empezar por saber cuál es el concepto de globalización. Lo oímos frecuentemente, pero a veces no sabemos de dónde viene este concepto de globalización. Profesora Martínez.
La globalización, desde la perspectiva en la que nosotros encaramos, pues hace referencia fundamentalmente a los mercados, a los procesos de producción, a lo que se produce. Entonces, ya no son una serie de países los que producen en una zona determinada, sino que unos países que controlan todo el mercado producen en todos los países existentes. Entonces, todas las naciones están unidas por esa producción de mercado, producción de utensilios para el consumo, producción de información, producción de alimentos, que lo controlan unas naciones. Entonces, la globalización habla de la deslocalización de mercados y de esas sociedades que contienen los procesos de producción y los procesos de poder de lo que se está haciendo en el mundo actual.
Por lo tanto, hablamos de mercado, estamos hablando de economía principalmente, pero también estamos hablando de información, de exportación, no solo de productos, sino también de ideas. ¿Es así? ¿Estamos hablando de todos estos factores?
Sí, es así, porque todo esto, ¿de dónde viene? ¿No? Es decir, ¿de qué proceso de evolución de las sociedades industriales y posindustriales que ya habíamos hablado en otro momento viene? Hombre, aquí tenemos que el proceso de industrialización de Rostow, pues él observa que hay una serie de estadios, desde el estadio tradicional hasta el estadio del consumo de masas, que es donde, bueno, pues ahora estamos viviendo en estas sociedades, que se consume masivamente, ¿no?, dentro de la globalización. Entonces, pues viene precisamente de aquí, de esta evolución de la modernidad, ¿no?, en el que, bueno, partíamos de un estadio tradicional en el que la producción era básica, en el que las tradiciones y la familia era muy importante, ¿no?, en este primer periodo, ¿no?, característico tanto de sociedades agrarias como de sociedades industriales. Y después, una vez ya que se pasa a otro estadio, un estadio secundario, le llama Rostow el estadio de despegue, en el que, bueno, pues se empiezan a crear mercados, en lo que, bueno, pues los elementos y las aspiraciones grupales y familiares pues dan paso a algo más individual, ¿no?, en el que, bueno, pues se hace más énfasis en el logro personal, en la aspiración económica, en un mundo más material.
Qué curioso, profesor Martínez, porque justamente parece una contradicción. Es decir, hablamos de globalización, lo que nos da una idea mental de muchos y unidos, y por otra parte estamos hablando del fin, o si no el fin, sí el deterioro de ciertas unidades, como es la unidad familiar, que ha pervivido a lo largo de siglos, para hablar del individuo. Por un lado globalización y por otro individuo. ¿No parece eso contradictorio?
Es contradictorio. De hecho, Hegel ya nos decía que, bueno, pues la realidad social es la síntesis de la tesis y de la antítesis, es decir, el resultado de las contradicciones. El mundo moderno vive en una pura contradicción de una globalización de mercados y un individualismo atroz, en el que está la familia, la institución familiar se está ahogando, en la que hay una multidimensionalidad de la familia, se crean muchas familias a través de separaciones, las monoparentales, por ejemplo, otro tipo de familias más modernas que se crean al hilo de toda esta modernidad, ¿no? Y bueno, pues vemos que la institución familiar sucumbe un poco entre estas contradicciones. Y precisamente en este periodo de despegue, de creación de mercados, en los que, bueno, pues las aspiraciones individualistas del logro de una calidad de vida, pues va dejando también un segundo lugar la familia, ¿no? Y predomina más las aspiraciones individualistas, el individualismo, para pasar al tercer estadio, que es el estadio de la madurez tecnológica. porque bueno, pues hay una mejora de esta calidad de vida y se aprovechan las tecnologías industriales a la máxima potencia. Entonces hay unas condiciones materiales mejores. La modernización, pues en este sentido, lleva a que las mujeres ocupen situaciones que anteriormente no las tenían, tengan unas mayores oportunidades, una mayor igualdad, pero curiosamente, volviendo a eso de la contradicción, pues les crean a las mujeres nuevos problemas sociales. Cuando la mujer invade los mercados de trabajo, se hace empresaria, se hace directiva, cambian los estilos de dirección, tienen nuevos roles las mujeres, pues la sociedad se moderniza, ya podemos hablar de una modernización, ¿no? Y luego ya en la fase ya última de este proceso de modernización de Rostov, pues habla del consumo de masas, que es donde, bueno, pues nos encontramos precisamente ahora, ¿no? Que es la última fase del desarrollo económico, con una gran tecnología industrial que permite una mejora sustancial de lo que llamamos calidad de vida en el conjunto de la población, ¿no? Hay un desarrollo de la capacidad productiva que se desarrolla en sus últimas consecuencias.
También esto es curioso. Hablamos de calidad de vida, hablamos de una mejora. Es verdad que, por ejemplo, en el campo de la mujer, pues la mujer se ha incorporado al mundo del trabajo, al mundo laboral, en todos sus estadios, y esto desde luego es un logro. Aunque se hayan perdido cosas, es un logro. Pero si hablamos de estas mejoras, y a la vez vamos a hablar a continuación de desigualdad, de cada vez mayor desigualdad, porque lo cierto es que el concepto de desigualdad es algo que casi viene innato en nosotros. Sabemos lo que es una desigualdad porque a lo largo de los siglos la ha habido. Ha habido un momento en el que se ha creado una clase media muy amplia, en que la gente podía vivir de una determinada manera. En este mundo globalizado, ¿cómo es, cómo se afronta el concepto de desigualdad?
Pues a través de la red y la riqueza, que nos explica Kerbo, uno de los grandes especialistas de desigualdad, de estratificación, ¿no? Y que tocamos con, tras la globalización, las desigualdades, cómo se va estratificando la población según su ocupación, según su nivel de formación, su ocupación, y a partir de ahí el nivel de renta que tiene y el nivel de riqueza. Una persona puede tener riqueza, pero no renta. Entonces, si tiene mucha riqueza y mucha renta, pues va a ocupar una capa social alta. Ya estamos hablando de clases sociales, porque tiene un poder adquisitivo y tiene también un poder de consumo importante. Entonces, la desigualdad se gesta precisamente en la capacidad o en la posesión de renta y de riqueza que tienen actualmente las personas en el mundo globalizado.
Hablamos de mundo globalizado, de desigualdad. También recuerdo que en un programa anterior hablábamos pues de desempleo y de distintas circunstancias y situaciones que se están dando en el mundo actual, además graves. ¿Esto significa que cada vez somos más iguales o más desiguales?
Para el acceso a la información, pues podemos ser iguales, ¿no? Si tenemos una educación mínima y básica. Pero vamos a una mayor desigualdad en la capacidad de adquisición de renta y de poder desarrollar nuestros derechos de ciudadanía, tener unos derechos básicos. Si tienes un trabajo, pues tienes unos derechos a la sanidad, a la educación, a la ciudadanía en general, ¿no? A mostrar tus opiniones, tu aspecto crítico. Pero claro, si no tienes una renta que te permita tener un nivel de vida mínimo imprescindible y tener un poder de adaptación al mundo moderno, estás fuera.
Y cuando hablamos de estos problemas, ¿estamos hablando de una parte del mundo o estamos hablando del mundo en general, ya que estamos hablando de globalización? Quiero decir, ¿estamos hablando, por ejemplo, de Europa o de Norteamérica, o estamos hablando que esto arrastra a estos países que en principio podían parecer punteros, pero que también están pasando graves dificultades en un grado o en otro, y arrastra, como digo, a otros que no habían llegado a ese punto?
Claro, efectivamente está ahí la cuestión, que los países centrales, Esto, si dibujamos un gráfico, según las teorías de Kerbo y otros analistas de la mundialización que hablaban en un principio y ahora se habla de la globalización, las naciones centrales, industrializadas y posindustrializadas, pues son las que tienen el control de los mercados. Y entonces hacen que las naciones que están en la semiperiferia y sobre todo las periféricas controlen situaciones de desventaja, porque en sociedades que no han pasado el proceso de industrialización no les permiten tener esos procesos iniciales de industrialización como los tuvieron las sociedades europeas y luego las norteamericanas. Entonces, lo que sucede es que están en una situación de desigualdad, porque han perdido esas oportunidades y les reprimen. Hay un poder político-económico que se unen con la clase terrateniente y alta de las naciones pobres. Entonces, todas están unidas bajo el paraguas del poder político-económico, de subyugar a estas naciones periféricas del tercer mundo.
También es cierto que a veces no se puede no explicar o no nos lo explican bien cuando, por ejemplo, se habla de cambio climático, se habla de problemas que estamos teniendo en este sentido. Sin embargo, los países periféricos justamente son los que más dificultades tienen para poder decir, bueno, pues yo mis niveles de contaminación no los puedo rebajar como ustedes me están diciendo, porque esto significaría pues perder industria, porque mi industrialización depende de componentes que sí contaminan. ¿Sería así también?
Sería así porque, claro, estas periferias son el tercer mundo. Son los países en vías de desarrollo, los países en desarrollo, que están en desventaja. Entonces, has tocado un punto muy importante, el cambio climático. Claro, efectivamente, igual que el cambio climático, son las enfermedades infecciosas. El SIDA ha impactado a la sociedad africana subsahariana porque no tienen una institución sanitaria que permita hacer frente a eso, ni unas condiciones de vida. Pero también tiene una explosión demográfica que no se controla porque no tienen unas condiciones de control pertinentes, tanto sanitarias como también por cuestiones de tradición culturales y religiosas que les permiten pues seguir con esas pautas. Entonces tienen mucha población, pero también hay mucha mortandad infantil y también mortandad de mujeres que por esas circunstancias de una mala sanidad mueren, cuando en los países del primer mundo no sucede así. Entonces, tienen el impacto de la contaminación, el impacto del clima, del cambio climático, porque hay a lo mejor no hay cosechas, porque no han venido las lluvias, porque se han perdido las cosechas y tienen que trasvasarse o transportarse a otras zonas más ricas, es decir, los trasvases de población, la inmigración, concretamente la inmigración. Entonces, los países periféricos tienen el impacto de los problemas sociales, medioambientales más importantes y sanitarios. Entonces, ¿cómo hacer frente a, primero, a la situación que las naciones centrales y también las periféricas les reprimen, les oprimen y les impiden desarrollar sus mercados, como ellos tuvieron en su momento? Y por otro, todos los impactos que hemos mencionado no tienen instrumentos para hacer frente a ellos.
Si estamos hablando de globalización, algo que yo creo que es prácticamente imparable, porque sobre todo el mundo de la información está ahí, la información está al alcance de todos. Sin embargo, hay un movimiento antiglobalización. Cuando vemos a los antiglobalización, muchas veces no sabemos exactamente qué es lo que se está pidiendo, en el sentido de que parece un fenómeno imparable. ¿Cómo lo paras?
Claro, los antiglobalización vieron las raíces de estas características de la sociedad moderna y sobre todo las repercusiones, que es crear pobreza. Crean desigualdades y a la larga pobreza, por todo esto que estábamos diciendo, porque no permiten que los mercados nacionales crezcan, porque no permiten que las personas tengan una renta básica para vivir, tengan alimento, tengan techo, tengan los elementos fundamentales para una ciudadanía. Entonces, como ellos vieron con anticipación la desigualdad tan enorme que iba a caer en cascada, se manifestaron en contra. Pero claro, eso siempre se puede reprimir o se puede derivar, son como volcanes que explotan, pero que se quedan ahí. O sea, la globalización nos ha estallado a nosotros mismos, en las sociedades modernas también ha estallado, porque también hay pobreza, no en los países periféricos. O sea, ese fenómeno de las naciones centrales semiperiféricas y periféricas se producen en las clases sociales de las naciones, es decir, en la clase media, que tiende a disminuir y a empobrecerse, a la clase baja y a la clase más baja, porque hay clase alta, clase media y clase baja.
Estamos hablando, desde luego, de países con graves problemas, países en África o en América Central o en Asia, pero si hablamos de países en Europa o en el propio Norteamérica, en Estados Unidos, de América del Norte, también hay grandes bolsas de pobreza que van aumentando, además.
Claro, la característica de la globalización es que estos mercados nacionales y todos estos organismos, como las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, todos estos organismos que intentan acoger las necesidades mundiales, pues se les escapa de las manos. Entonces, la globalización crea ricos, pocos ricos, pero una masa ingente de pobres, que son los ciudadanos que no tienen trabajo, los ciudadanos que no tienen posibilidades de una formación mínima, imprescindible. Entonces, pues como no tienen una información básica de cuáles son sus derechos, de cómo vivir con una calidad de vida, sucumben con enfermedades y con todo tipo de fenómenos, con todo tipo de conductas de desviación social que nos van estallando tanto en el primer mundo como en el tercer mundo.
Estamos hablando desde el punto de vista de la sociología, por supuesto, en este programa dedicado además a la sociología. Y la sociología estudia estos fenómenos, los estudia muy minuciosamente y con interés. Del estudio sociológico de estos fenómenos, ¿cree que se pueden dar soluciones o por lo menos pautas para poder seguir a nivel mundial que sean eficaces?
Sin duda, porque el conocimiento nos aclara qué es lo que está pasando, y el saber qué es lo que está pasando nos permite articular planes de acción, políticas sociales, programas de refuerzo. Pero el tener un desconocimiento de lo que está pasando, por qué un sector económico pues cae, como el sector inmobiliario, pues a lo mejor es que se ha desarrollado en un tiempo que no le correspondía. A lo mejor el sector inmobiliario, que se tenía que haber desarrollado en 10 años, pues se ha intentado desarrollar en 3. Entonces eso se ha roto. Y bueno, pues lo que hay que ver es qué es lo que está pasando, tener una información, tener una claridad de lo que es la realidad social, por qué surgen los conflictos sociales, por qué hay desigualdades sociales. En las desigualdades sociales, una parte muy importante que hace la sociología para poder llegar a crear esos planes, esas políticas y solucionar los problemas, la solución existe siempre y cuando queramos, pues diferencia entre desigualdad y diferencia social. O sea, es decir, la desigualdad social está más marcada por esa legitimación de los que tienen mayores oportunidades y los que tienen pocas oportunidades. Pero la diferencia social va más marcada por unas cualidades individuales, como es la raza, como es la etnia, como es el género, como es la edad. Entonces ya se va sumando más la estratificación y las desigualdades.
Además, con el conflicto social que puede surgir de las desigualdades, por ejemplo, se ha tocado, aunque muy someramente, el tema de la inmigración. Por supuesto, en los países que son receptores de inmigrantes con bolsas de trabajo de pobreza en estos momentos y con desempleo, se pueden dar también más problemas y más conflictos sociales.
Claro, puede haber estallidos, evidentemente. Las personas tienen que tener cubiertas sus necesidades básicas. Entonces, en sociedades modernas en las que existe el desarrollo de un conocimiento tecnológico, de una ciencia, la medicina, por ejemplo, está aportando grandes descubrimientos para la mejora de la calidad de vida, ¿no? En el tema de erradicar cánceres, enfermedades infecciosas, y sin embargo, pues hay ingentes masas de personas que no tienen un empleo, que no tienen una renta, que no pueden hacer frente a una vida en una sociedad rica en ciencia, tecnología y cultura. Entonces, eso es una contradicción de la globalización. ¿Por qué? Porque se basa precisamente en una desigualdad entre pobres y ricos, en que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres sean cada vez más pobres. Entonces, eso tendrá que flexibilizarse, ir hacia una mayor homogeneización, un reparto más equitativo de las rentas, que se estudien lo que últimamente están haciendo muchos economistas, ¿no? La renta básica, ¿qué es lo que necesita una persona para poder vivir? Entonces, a partir de ahí, bajo una ruptura, no sé si epistemológica o una visión diferente en la que, bueno, cabemos todos, en la que tenemos que estar todos, en los que los países periféricos, los del tercer mundo, pues pueden vivir con el primer mundo y nivelar o subir en un nivel de vida que les permita, pues, no tener unas tasas de mortalidad las mujeres porque no tienen una sanidad adecuada, ¿no?
Pues hemos hablado de globalización, hemos hablado de desigualdades dentro del marco de la sociología. Profesora Martínez, hasta el próximo programa.
Muchas gracias, Isabel.